hemos tratado de movilizar en favor de una visión de progreso, de cooperación y de entendimiento. Esta es una cumbre de resultados, de acuerdos. Hemos acordado, como saben, reiniciar el diálogo para un acuerdo en Mercosur. Hemos acordado un importante avance comercial a través del acuerdo con Centroamérica y de igual manera con Perú y Colombia. Junto a ello, un plan de acción, una facilidad financiera que va a movilizar recursos e infraestructuras en Latinoamérica y la creación de una fundación. Deseo nada más expresar mi agradecimiento a la Comisión Europea por su trabajo en favor de esta cumbre y de la relación con Latinoamérica que tanto nos importa. Al presidente de la Comisión, presidente Van Rompuy, por su empeño y por la facilidad que ha dado al desarrollo de los trabajos y la promoción de debates que han tenido gran importancia sobre el G20, sobre el cambio climático y otros que hemos tenido. Y por supuesto a la presidenta argentina, por su colaboración, es siempre una militante de la causa latinoamericana y de su relación con España y su relación con la Unión Europea. Eso tiene un alto valor para nuestro país, tiene un alto valor para la Unión Europea. Estoy muy agradecido. Y sin más, porque llevamos ya unas cuantas ruedas de prensa, como bien conocéis, desde luego los periodistas españoles, unas cuantas jornadas de reuniones, pues voy a dar la palabra al presidente Van Rompuy. Gracias.
Thank you, Prime Minister. We have had again a very successful summit. We have reaffirmed the importance of the European Union's strategic partnership with Latin America and the Caribbean in the global context, and we are determined to further strengthen our cooperation in the mutual interest of all regions. The Union and Latin American and Caribbean countries, given the spread of their combined membership, can take initiatives and will take initiatives together to tackle these global changes, taking into account the specific situation in the most vulnerable countries of Latin America and the Caribbean. It has become clear that global challenges require global responses. It is difficult to summarize the richness of our discussions, especially tomorrow, this morning, and it would not be fair for me to try to summarize the discussions we've had. Many of us, however, have highlighted the following issues coming from the debate of this morning. I had the honor to chair the plenary session. And the lessons that we can draw from those discussions are as follows. First, the economic crisis might not be over. Second, we need more financial regulation in a broad sense. And three, in a situation like this, the response has to be both global and local in each of our member states. We need to develop the appropriate toolbox for global action. This summit has also produced many concrete deliverables. We have adopted a political declaration, an action plan, and the terms of reference of the EU LEC Foundation. And during this week, we have also taken forward the following practical steps in our cooperation. Association agreement with Central America, the multi-party trade agreement with Colombia and Peru, the relaunching of the association agreement with Mercosur, and the Latin American Investment Facility. This summit has given us the opportunity to address many global issues that concern both our regions, such as natural disasters, economic crisis, and climate change. We both face a broader global agenda, and both our regions benefit
from addressing it together. We have reaffirmed our commitment to an effective multilateral system to meet global threats and global challenges. We have also agreed to continue to contribute to peace and security, protection and promotion of human rights, and the strengthening of citizens' participation and democracy. This summit has shown the benefits of regional integration. The partnership between the European Union and Latin America and the Caribbean is mature, and it transcends the concrete results of each summit. I personally look forward to our next summit in 2012 in Chile. Thank you.
Buenas tardes. Me gustaría agradecer a España, al presidente Zapatero, la organización de la cumbre de hoy. La verdad es que estamos atravesando aguas turbulentas en términos económicos, pero tenemos que mantener el rumbo, nuestra determinación para enfrentar la actual crisis global y para encontrar respuestas globales también, claro, en el respeto de las diferentes situaciones. Hemos seguido unos intercambios de puntos de vista muy intensos e interesantes. En primer lugar, en nuestra agenda hemos tratado la situación económica global del momento y cómo podemos trabajar conjuntamente, incluyendo los retos y prioridades para las próximas cumbres del G20. El impulso político también lo tenemos que mantener para abordar otros retos críticos, como el cambio climático. Y habíamos también discutido en detalle algunas ideas para trabajar juntos, Unión Europea, Latinoamérica y Caribe, para hacer un éxito la cumbre de Cancún. Hoy hemos también demostrado que no se trata solo de retórica, se trata también de resultados. Nuestras acciones deben de estar a la altura de nuestras palabras. Hemos abierto terreno virgen en la relación entre la Unión Europea y nuestros amigos y colegas de Latinoamérica y Caribe. Esta mañana la Comisión Europea y los países centroamericanos hemos concluido con éxito las negociaciones para un nuevo acuerdo de asociación. También estoy muy contento de que hayamos reanudado las negociaciones para la celebración del acuerdo de asociación con el Mercosur. Hay beneficios netos y claros, tanto para la Unión Europea como para Mercosur, si se alcanza un acuerdo. Este acuerdo también redundaría en la mejora de nuestra coordinación política para abordar los retos a los que nos enfrentamos hoy. Y otro resultado concreto que marcará esta cumbre es la conclusión de las negociaciones en acuerdo de comercio multilateral con Colombia y Perú. Todos estos resultados positivos a favor de reforzar los lazos comerciales y de inversión entre nuestras regiones presentan oportunidades enormes a medida que intentamos recuperar la economía mundial después de la crisis. Una buena parte del crecimiento en el futuro viene de la demanda exterior. Promover economías más abiertas, promover más intercambios comerciales, inversiones, es una manera concreta de apoyar el crecimiento y también el desarrollo. También quiero reconocer la contribución para esta cumbre de los resultados de la tercera cumbre del Foro Empresarial Unión Europea, Latinoamérica y Caribe. Apoyar a los actores económicos es un aspecto crucial de nuestra relación. Y por eso que el lanzamiento oficial hoy del mecanismo de inversión de América Latina, propuesta por la Comisión, fortalecerá nuestros esfuerzos en estas áreas. Habemos dedicado a este mecanismo 125 millones en subvenciones hasta 2013 que podrían generar inversiones por encima de 3.000 millones de euros. Por último, hemos acordado la creación de la Fundación de Unión Europea América Latina y Caribe, que será fundamental para el desarrollo de las relaciones en términos de las sociedades, la sociedad civil también. Dará a conocer mejor nuestra asociación estratégica a la población de nuestros respectivos países. Mis últimas palabras quiero que sirvan para reiterar nuestra solidaridad con los pueblos de Haití y Chile, tan azotados por las fuerzas de la naturaleza. El primer punto de nuestra reunión fue, de hecho, el reiterar la solidaridad con Haití. No habemos olvidado la tragedia de Haití y hay compromisos firmes para el futuro. Para terminar, quiero también felicitar al presidente Van Rompuy por la manera tan efectiva como sabéis conducir nuestros trabajos en la plenaria, la presidenta Cristina Kirchner por su entusiasmo, por su convicción a importancia estratégica de esta relación de complicidad entre América Latina y Europa. Muchas gracias.
Bueno, parece que me toca a mí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, han sido dos jornadas extensas y por momentos también extenuantes, pero creo que muy fructíferas. Quiero agradecer en primer término y una vez más a mi amigo, el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a los señores secretario general de la Unión Europea y el presidente del Consejo Europeo por este encuentro, a todos y cada uno de los jefes y jefes de Estado y jefes y jefas de delegación que participaron, a todos ustedes que han seguido esta reunión en estos dos días y todavía también están aquí esperando esta última conferencia de prensa. Y creo que podría agregar que tal vez lo más importante de esta reunión, entre las múltiples cosas que hemos acordado y que se van a iniciar, como por ejemplo el tema de Mercosur y Unión Europea, tal vez haya cuestiones más imperceptibles, pero no por ello menos importantes, que han sucedido en esta reunión. Y por primera vez, cuando discutimos algunas cuestiones, veo que ya no existen las posiciones ultramontanas que existían otrora cuando abordábamos desde una perspectiva diferente, porque habíamos tenido experiencias políticas y económicas diferentes, graves, malas, feas para nuestras sociedades. Y cuando planteábamos algunas cosas es que como que nos miraban en muchos foros, dijera un español torcido, ¿no? O sea, cuando te miran torcido o te miran mal. Yo creo que lo más importante que ha dado la crisis, por tanto algo positivo teníamos que encontrarle, era que comenzáramos a aceptar puntos de vista diferentes, visiones diferentes, no basadas en un ideologicismo o dogmatismo cerrado, como muchas veces se nos planteaba cuando planteábamos nosotros cosas, sino que han devenido de las propias experiencias que todos y cada uno, en distintas oportunidades, pero con muy parecidas formas y consecuencias, han sufrido nuestras sociedades, nuestras economías y nuestros estados. Creo que esto es algo positivo, el poder abordar sin prejuicios y sin dogmatismo, con mucho realismo, que es lo que necesitamos, porque no hay forma de enfrentar los problemas si no los aceptamos y no aceptamos la realidad tal cual es. No para resignarnos a ella, sino para operar sobre ella y transformarla positivamente. Creo que esto es también un saldo de esta reunión y espero que también, como lo ha adelantado José Luis, podamos plantearlo en otros ámbitos como el de G20, por ejemplo, en Toronto ha habido importantes debates que se llevaron a cabo sobre todo por la mañana respecto de la situación y los orígenes y las causas y las posibles soluciones a la cuestión económica global. Así que creo que para quienes tenemos mucha energía, entusiasmo y convicción, como me define el secretario general de la Unión Europea, la verdad que es un aliciente más que importante poder encontrar ámbitos más sensibles, más flexibles para la discusión, el debate y el intercambio de opiniones e ideas con el mismo fin, tener un mundo mejor y una sociedad más justa y más equitativa. Muchas gracias.
Turno de preguntas, televisión portuguesa, por favor.
Buenas tardes. Pregunto al señor Rodríguez Zapatero cómo ha sido la reacción de los países de América Latina al recorte a ayuda al desarrollo por parte de España.
Muy bien. No ha habido una valoración. Yo sé que los países de Latinoamérica tienen un gran reconocimiento al esfuerzo que España hace de manera singular en los últimos 6 años, en donde se ha duplicado la ayuda al desarrollo en Latinoamérica, con importantes proyectos, y que ese reconocimiento ha estado, está y estará. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo de contención, es imprescindible, pero aún así, a pesar de esa contención, el volumen de ayuda al desarrollo para Latinoamérica sigue siendo muy importante y, desde luego, muy superior al que ha habido nunca en nuestra historia, desde luego, hasta que llegamos al gobierno de España en 2004. Y lo saben los países de Latinoamérica.
Bernardo Mañego,
para el presidente Cristina Kirchner. Esta mañana reclamó cambios en la composición de los organismos multilaterales. Quisiéramos saber concretamente, bueno, cuáles serían las principales modificaciones que habría que hacer. Y además, el representante británico en esta cumbre respondió hoy a su llamado a negociar por las Islas Malvinas, que Gran Bretaña no tiene dudas sobre la soberanía sobre el archipiélago, y recordó que está incluida esa soberanía en el Tratado de Lisboa como territorio de ultramar británico. Esa es la pregunta.
Bien. Nuestra solicitud de reforma de los organismos multilaterales de crédito, que datan ya del año 2003, y de los organismos multilaterales en general, no solamente de crédito, sino también políticos, hoy hice referencia no solamente a Bretton Woods, sino también a la Carta de San Francisco, obedece no solamente a una forma organizativa, estructural, que obviamente no puede definir un solo país, sino que se define en discusiones y en debates, sino fundamentalmente también a un cambio de la óptica, porque está claro que hace tiempo se ha roto la multilateralidad, que fue lo que distinguió o quiso distinguir por lo menos al mundo de posguerra, y creo que la reformulación no solamente pasa en la forma orgánica, sino también en las políticas que adopten estos organismos reformados, los que los sustituyan o los que los complementen. No creo que sea este el ámbito para exponer sobre esto, pero hemos presentado al respecto numerosas posturas en numerosos foros. Con respecto a lo segundo, he hecho lectura en términos literales y he hecho lectura también en términos políticos de la manifestación del representante del Reino Unido. Creo que el título es "La soberanía es innegociable", si por lo menos es el cable que me alcanzaron. Realmente creo que es una equivocación, sobre todo porque si hay algo al que todos estamos apelando en todos los foros, es precisamente al multilateralismo y a la aceptación y el cumplimiento de los órganos, en este caso de Naciones Unidas, en el sentido de que no haya un doble estándar en el cual solamente los países menos poderosos sean los obligados a cumplir las intimaciones o las resoluciones de Naciones Unidas. Todos somos sujetos del derecho internacional. Esto es lo que nosotros queremos recalcar. En realidad la convocatoria no es de la Argentina. La convocatoria es de Naciones Unidas a ambos países, a la República Argentina y al Reino Unido, para que se sienten a dialogar sobre la cuestión soberanía sobre las Islas Malvinas. Negarse al diálogo, no habla de alguien que quiera formar parte de una sociedad sujeta al derecho internacional. Por eso, esto del doble estándar y esto de poder unir la retórica y las presentaciones internacionales con las conductas concretas. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas, que indica que debemos dialogar. Quienes me han precedido en el uso de la palabra, quienes han intervenido, los 60 jefes y jefas de Estado, en esta reunión, en el G20, en todos los foros, desde cambio climático hasta la supervivencia de los pingüinos, hablan todos de diálogo. Bueno, si todos hablan de diálogo, de cooperación, de la necesidad de no recurrir a situaciones de hecho, sino a sujetarse a cuestiones de derecho, me parece que el Reino Unido, que es un país muy importante en el concierto de las Naciones Unidas y muy importante también en la Unión Europea, debería, a mi criterio, dar el ejemplo y someterse también él, como nosotros pedimos que se sometan otros, a las resoluciones de Naciones Unidas. Si no, va a ser muy difícil. En estos días también se habla y se discute acerca de tal o cual sanción a tal o cual país sobre tal o cual cosa. Reitero, no puede haber doble estándar porque si no el mundo se va a tornar un tanto invivible y creo que no vamos a asegurar lo que todos los que estamos aquí y los que no están también, que es vivir de acuerdo a normas civilizadas, de acuerdo al derecho internacional y a las resoluciones de los tratados de los cuales nosotros, los que estamos aquí y los que no están, son signatarios. No veo otro mundo posible. Está también el otro, el que nos proponen desde otros lugares que no compartimos, en el cual las cosas se imponen por la fuerza, en el cual las cosas se imponen tal vez por acciones unilaterales. No creemos en ese mundo. Ese mundo nos ha dado demasiados injustos y ha creado un mundo mucho más inseguro en términos de seguridad literal y también mucho más incierto en materia económica y, por cierto, con mayor incertidumbre política. Por todas esas cosas es que queremos cumplir con esa resolución de Naciones Unidas, porque sostener soberanía a 14.000 kilómetros de distancia resulta hasta geográficamente bastante difícil. Y si además esto significa el apoderamiento de recursos naturales no renovables, es un mal ejemplo en un mundo que dice, por lo menos, de sus principales líderes, que se necesita diálogo, cooperación y aceptación de las normas del derecho internacional. Sería bueno que fuera para todos, para los débiles y, con más razón, para los fuertes.
Habla de la escena social.
Usted siempre ha firmado hoy en el compromiso a combatir la impunidad. Yo le quería preguntar al presidente Zapatero si a su juicio, entre los delitos más graves del derecho internacional, cabe interpretar que se incluyen también los crímenes del franquismo. Y esta misma pregunta le querría trasladar a la presidenta Fernández Kirchner, que ayer se reunió con el juez Baltasar Garzón y reprobó el comportamiento de la justicia española. Gracias.
A ver, que me sorprende un poco la pregunta, pero le diré que en muchas ocasiones me he pronunciado sobre el franquismo. Creo que fue un régimen, lo primero, afortunadamente, superado sobre lo que se ha escrito mucho y se escribirá. Y ante todo fue un régimen oprobioso, autoritario, que quitó la vida a muchas personas y muchas ilusiones. Pero hoy estamos en la España democrática, estamos en la España de las libertades, y eso es lo que me parece más relevante. A partir de ahí, hay un gran debate sobre la responsabilidad de lo que puede ser una justicia internacional. En mi opinión, lo que sí es de justicia es que aquellos que tengan a sus familiares durante, que hayan tenido a sus familiares durante décadas sin saber dónde estaban, tienen todo el derecho a saberlo, a rendirles recuerdo, a tener esa tranquilidad. Esa es mi opinión.
Bueno, creo que todos ustedes saben que la política de respeto y restricto a los derechos humanos es una de las políticas básicas, yo diría uno de los pilares de la política que se inició en el año 2013. Política que, por cierto, es compartida por los tres poderes del Estado. Por quien en ese momento ejercía el poder ejecutivo, por quien lo ejerce hoy, y también por el poder legislativo, decretó la anulación de las leyes de obediencia y punto final, y también por la Suprema Corte de Justicia de mi país, que decretó la inconstitucionalidad de ambas leyes y que permitió el juzgamiento de quienes fueron responsables de una de las dictaduras más sangrientas que se recuerdan a nivel mundial y sin duda la más sangrienta de la República Argentina. Si usted me pregunta acerca de los derechos humanos, creo que son derechos universales. Cuando me tocó como legisladora aprobar la anulación de ambas leyes, sostuve que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Son eso, valores universales que deben ser respetados por todos los países. Recordé la anécdota en este momento de cuando me tocó acompañar al presidente Kirchner a la República de Francia, y el entonces presidente Chirac, a quien nadie puede, por cierto, acusar de pertenecer a ninguna facción de izquierda marxista-leninista o nada que se le parezca, una de las cuestiones que le planteó al entonces presidente fue cómo podía ser, porque la sociedad francesa no lo podía entender, que alguien responsable de la desaparición, en ese caso de dos ciudadanas francesas, estuviera en libertad y sin ser juzgado. Y yo sentí en ese momento, no como argentina, sino como ciudadana del mundo, como ciudadana universal, una vergüenza porque no había respuesta por parte de mi país para esa pregunta. A punto tal que si no se hubiera decretado la inconstitucionalidad de ambas leyes en mi país y no hubieran sido juzgados, seguramente el anterior presidente o quienes habla hubiera otorgado la extradición a otros tribunales en donde esos delitos sí fueran juzgados. Es cierto, ayer me entrevisté con el juez Baltasar Garzón, tengo por él un gran aprecio personal y un gran respeto de admiración institucional. El mundo y la propia España admiró a ese juez que convirtió a este país en un faro en materia de derechos humanos cuando decidió el juzgamiento del dictador chileno Augusto Pinochet, cuando no era juzgado en su país, de la misma manera que condenó es la justicia de España a un marino que se desempeñaba en la ESMA, en la República Argentina, Chilingo, condenándolo a 640 años de cárcel, años más, años menos, creo que ese fue el número al que fue condenado. Por eso sostenemos la vigencia de los derechos humanos como una cuestión universal, y realmente la entrevista que mantuvimos ayer con el juez Baltasar Garzón fue para expresarle nuestro apoyo y reiterarle nuestra amistad y nuestra admiración. Reitero, los derechos humanos no son privativos de un país. Los derechos humanos son universales, y así lo entendió la propia España cuando aceptó que el mismo juez juzgara al dictador Pinochet y al represor Chilingo, que cumple condena en cárceles españolas. Creo que está más que contestada la respuesta de por qué mi entrevista en el día de ayer.
Última pregunta, por favor, Julián de Reuters.
Volviendo a la agenda global, quería saber, todos habéis subrayado una visión común para el G20, pero sin dar demasiados detalles, entonces quería algo más de detalles, saber, por ejemplo, si se trata de regulación financiera o de, intercambios comerciales, por una parte. Y la segunda pregunta, en el marco de las negociaciones comerciales, si se ha tratado la cuestión de la bajada del euro de estos últimos días, y si, por ejemplo, preocupa a la parte latinoamericana ver el euro bajar y la ventaja competitiva que tenía con respecto a los exportadores europeos desvanecerse.
Hago cargo.
Yo sobre el euro quiero decir una cosa. No, en Europa la política monetaria es del Banco Central Europeo y los gobiernos no tienen intervención. Yo nunca paso comentarios sobre el euro, si está alto, si está bajo, ya sirve más alto, ya sirve mucho más bajo. Esa es la cuestión. Sobre la gestión del G20, hubo una discusión, no hubo conclusiones formales. Algunos de los países presentes son miembros del G20, la Unión Europea también. Habíamos intercambiado ideas de manera muy abierta, muy, muy interesante. Yo pienso que podemos decir que hay algunos puntos generales de consenso. En primer lugar, con el análisis de la crisis, la profundidad de la crisis, que la crisis no todavía sigue, sino muy importante. Y también la necesidad de continuar con el esfuerzo para la regulación y la supervisión a nivel global. Que el problema sigue importante. La verdad es que yo hubo las anteriores cumbres del G20 en Washington, en Londres, en Pittsburgh, algunos compromisos, pero el proceso de decisión después es, vamos a decirlo, al menos lento, ¿no? No hay aún conclusiones a nivel global muy claras en términos de traducción de algunas intenciones en nueva regulación o supervisión financiera. Y eso para nosotros, por ejemplo, en Europa es muy, muy importante, porque si no hay un level playing field, es muy difícil de encontrar un campo común. Pienso que esas fueron las cuestiones principales de convergencia, pero la idea en estas cumbres, y quiero subrayarlo, muchas veces es precisamente al alto nivel de los jefes de Estado, de gobierno, de intercambiar ideas, intercambiar estrategias, discutir con gran apertura los problemas y también los retos que tenemos para el futuro. Y de ese punto de vista, me parece que si hay una convergencia general en muchos aspectos entre América Latina y Europa, y tienen muchos miembros juntos en G20, es una manera importante para construir un consenso global. También con los otros, porque no es solo para nosotros en Europa, en América Latina, es también para otros que son socios muy, muy importantes. Y es con este espíritu que Europa va a seguir. El G20 a nivel de cumbres fue una idea de Europa. Fue durante la presidencia francesa que el presidente Sarkozy y yo mismo fuimos a hablar con el presidente Bush para que organizase la primera cumbre. Fue nuestra iniciativa. Tenemos por eso una gran responsabilidad. Y queremos que ese proceso siga con conclusiones. Y ahí que estamos a veces preocupados, porque no vemos en todos los lados ese momentum, esa intencionalidad. Y hoy la conversación aquí fue muy interesante, porque vimos en intervenciones muy importantes la presidenta de Argentina, el presidente de Brasil y otros, esa voluntad, también en algunas intervenciones del lado europeo, el presidente Van Rompuy resumido a poco los puntos principales, vimos una gran voluntad de dar más consistencia, más coherencia, más determinación, más ambición a este proceso del G20.
Just one word about the euro. As President Barroso said, we don't make comments on the evolution of exchange rates on a daily basis. They are up and down. But the euro is fundamentally a sound money. During 11 years, our inflation rate is beneath the 2%. So we had, during 11 years, price stability. Second, we have a balance of payments in almost in balance. That's the most important fundamental for the value of a currency. And three, our budget deficit is half as high as other important countries in the world economy. So the fundamentals of the euro are sound and safe, independent from the exchange rates on a daily basis.
Bien, sobre las precisiones que exigía el señor periodista acerca de cuáles eran las cuestiones que habíamos abordado para el tema del G20, como lo planteamos y lo planteé yo también en mi discurso de clausura, implica una reformulación también de los organismos multilaterales, porque, y aquí hablo un poco como presidente y otro poco como abogada, se requieren instrumentos que sean aplicables en todos los países para hacer regulaciones globales y organismos que tengan la fuerza legal en cada uno de los países o regiones económicas para que determinadas decisiones sean aplicables. Pero de cualquier manera hay una laxitud y una morosidad evidente en tomar resoluciones que venimos adoptando reunión tras reunión en cuanto a control, nueva arquitectura financiera internacional, una mayor control desde que se dividieron los bancos de inversión por un lado y los bancos comerciales por otro. También se ha creado, digamos, una zona donde no hay control por parte de los bancos centrales de cada país de determinados movimientos especulativos, en fin, todo lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que creo que con lo que está sucediendo actualmente va a ser abordado con mayor firmeza en la reunión del G20. En cuanto a su otra pregunta, como vemos en Latinoamérica, el tema de exportaciones con respecto al dólar del euro sigue siendo muy competitivo, no tengan problema, está todo bien, sigue siendo muy competitivo para nosotros.
Gracias, buenas.